Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adventista de Chile presentan Prende y Emprende. Bienvenidos.
Capítulo de nuestro podcast Prende y Emprende por parte del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adventista de Chile, que busca motivar el ecosistema emprendedor de la región de Ñuble. Mi nombre es Elizabeth, es un placer estar nuevamente con ustedes y voy a presentar ahora a nuestro director del CIE, Gerson. Gerson, ¿cómo estás?
Hola Elizabeth, estoy bien, gracias a Dios, contento de estar en un nuevo capítulo de nuestro podcast. Ya pasamos a tierra derecha de lo que es nuestra primera temporada de Prende y Emprende. Hemos tenido hartos capítulos, siento que ha pasado muy rápido, lo he pasado bien, no sé tú cómo lo has pasado, Eli, pero yo lo he pasado muy bien y esperamos que nuestras amigas y amigos que nos escuchan también lo hayan pasado bien, que hayan podido aprender, que se hayan podido entretener y también, por sobre todo, conocer las experiencias de nuestros diferentes entrevistados y a partir de eso, ¿cierto?, poder linkear tal vez con lo que tienen pensado para su vida, para su futuro, para sus emprendimientos, para lo que estén pensando, ¿cierto?, en lo más próximo en cuanto a las metas que tienen personales.
Así es, yo la he pasado, pero es estupendo. Espero que podamos haber transmitido eso a quienes nos escuchan, que lo disfruten también, que la pasen bien junto con nosotros y que ya estén pensando, ¿cierto?, ampliando su mente, siendo más creativos para que puedan emprender, ¿cierto?, para que puedan aprender y emprender. Así que estoy muy contenta y como ya es costumbre, ¿cierto?, vamos a comenzar con nuestros tips de educación financiera que han sido realmente muy útiles. Así que vamos a invitar a nuestro decano de la Facultad de Ingeniería, Jaime Lobos, quien tiene el tips financiero.
Hola Gerson, hola Elizabeth, ¿cómo están? Gracias una vez más por la invitación a este podcast Prende y Emprende. Contento de poder acompañarles y compartir con ustedes algunos conceptos importantes de educación financiera que seguramente cuando nosotros los apliquemos bien, eso redundará en un mayor bienestar económico y financiero para nosotros y nuestras familias. ¿Se recuerdan que la semana anterior hablamos acerca de los diferentes tipos de interés? Vimos los intereses fijos, variables, hablamos del interés simple y también del interés compuesto. Bueno, hoy día yo quisiera agregar un concepto nuevo a esta conversación y hablar acerca de el CAE. Y el CAE es la carga anual equivalente. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque una de las cosas que nosotros necesitamos tener clara es que además de la tasa de interés, un crédito tiene otros costos asociados. No solamente yo estoy pagando el precio del dinero, sino que las instituciones bancarias o las instituciones financieras también nos cargan, por ejemplo, seguros, desgravamen, cesantía, etcétera, gastos notariales y otros dependiendo precisamente del banco o de la institución. Entonces, cuando yo pido un crédito, no solamente estoy pagando la tasa de interés, sino también todos estos gastos asociados. Estos costos resultan en que el crédito deba ser analizado no solo por el precio del dinero conseguido, es decir, su tasa de interés, sino también por todo aquello que viene asociado a él. Debido a esto, y para que podamos comparar distintas ofertas del mercado, se crea el concepto del CAE, carga anual equivalente. De acuerdo al Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, el CAE se define como un indicador expresado en porcentaje que permite la comparación entre las distintas alternativas que ofrecen los proveedores de productos o servicios financieros. Entonces, con el porcentaje que nos entrega el CAE, somos capaces de identificar el crédito más barato del mercado, ya que al comparar un crédito con el mismo monto y el mismo plazo, que son condiciones fundamentales, pero en instituciones diferentes, el que tenga un porcentaje de CAE más bajo siempre será el más barato. Ojo amigos y amigas, cuando yo comparo créditos, por lo tanto, debo compararlos a partir de la carga anual equivalente del CAE, que es información que los bancos deben entregar. Entonces, cuando tengo esa información, ¿por qué crédito que tenga el mismo plazo y que tenga el mismo monto me voy a decidir? Será por aquel que tenga el CAE más bajo. Gerson, Elizabeth, muchas gracias. Nos encontraremos en una próxima emisión de Prende y Emprende con un consejo financiero bastante práctico. Chao, nos vemos.
Muchas gracias ahí a nuestro decano, como siempre, un tips muy importantes para que lo podamos aplicar, no solamente en nuestro emprendimiento, sino que también en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar, Gerson, de algo bien interesante que a mí en lo particular me gusta bastante, ya cómo se ha dado una nueva dinámica dentro de los emprendimientos, que en especial énfasis con ahora con la pandemia, ¿cierto?, ha ido a acrecentar una necesidad que son las redes sociales, las plataformas digitales, cómo utilizarlas en los emprendimientos. Y el día de hoy tenemos un ejemplo, pero buenísimo, de una óptica digital. No sé si, bueno, quienes nos escuchan usan lentes hoy en día, es bastante común, ¿cierto? En nuestro caso, ustedes no nos están viendo, pero tanto Gerson como yo utilizamos lentes, ya somos pitis, así que somos consumidores de esta.
Hace tiempo no escuchaba esa palabra. Somos, oye, la mayoría de nosotros, hablo de, me considero joven, disculpen nuestros amigos, tal vez los ofendo, pero me considero joven aún, pero la mayoría de los jóvenes estamos utilizando lentes. Es como el mal de nuestra generación, tal vez, tanta pantalla.
Así es. Bueno, en mi caso yo utilizo lentes de los 6 años. Así que he estado prácticamente más tiempo con lentes que sin lentes de mi vida. Ya, sí, hablaba de pitis porque de hecho el ejemplo que vamos a dar hoy día, este emprendimiento, esta empresa se llama Will Bloom. Ahí lo pueden, ¿cierto?, buscar en Instagram, les recomiendo porque es buenísimo. Ahí decía los hashtags, muchas veces hashtag pitis, decía, así que me siento identificada con eso. Esta tienda, esta empresa de ópticas, es pero muy innovadora, muy creativa, busca, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado como consumidora de lentes, que cuando voy a una tienda, ¿cierto?, generalmente yo iba de manera física, es todo bien formal en las ópticas, no hay mucha, no sé, en el ambiente no hay tantos colores, tanta música, tanto, no, es bien formal más que nada, hay algunos quizás marcos que son un poco más originales ahora, ¿no? Sí,
es como que todo es muy cuadrado, ¿no? Como que sientes acá, ahora te tomaré el examen, vea su lente, ya, ¿lo quiere? Ya, ok, váyase. Pero es como muy estructurado, no hay disrupción de por medio.
Totalmente, sí. De hecho, claro, como dices tú, quizás pueden ser muy amables contigo, pero no hay mucha creatividad. Es una gran experiencia así ir a comprar lentes, pero esta óptica ha revolucionado esta parte, quizás ha cambiado la modalidad y sobre todo viendo una necesidad que hoy en día, como dices tú, muchos jóvenes de hecho utilizamos anteojos, los necesitamos, entonces, y es fundamental para nuestra vida. Entonces, qué rico, qué bacán para uno como cliente, ¿cierto?, cuando esto es un poco distinto. Y es lo que hace esta óptica, que, bueno, esto con todo lo de la pandemia, ¿cierto?, le apuntó, pero fijo el clavo, que tú te, no sé si has utilizado tus filtros en Instagram, Gerson.
Mira, la verdad no soy tan fanático de los filtros, así como que, de hecho no los sé ocupar, como que ocupo Instagram para ver memes, pero estuve investigando a raíz de esto, un poco del tema de los filtros, y bueno, hay unos filtros como que el clásico, uno como de perrito que se ponen a veces los chicos, hay varios memes en torno al tema, y varios otros filtros, pero al parecer estos amigos lo que hicieron es utilizar los filtros para poder probarnos los lentes.
Así es.
Yo no sé si lo utilizaste, Eli, pero yo cuando estaba leyendo esta noticia, bueno, la vi hace un tiempo atrás, después la pusimos acá en la pauta del podcast, decía, chuta, ¿cómo será? Y viendo los filtros, cómo funcionan y probando los lentes, la verdad es que es bastante útil. No pensé que fuera tan útil y fuera tan como disruptivo y que, claro, tú a través del filtro te pruebes el lente, te veas cómo estás, ah, no, este no me gusta, paso al siguiente filtro y me pruebo el otro y el otro, y cuando ya me gusta uno, lo encargo, lo pido por internet, hago la compra y me llega en un par de días más. Me pareció bastante disruptivo. Como loco, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, a mí me encantó. Yo sí, de repente juego ahí con los filtros. Yo creo que quienes nos escuchan conocen de esto. Gerson está un poco atrasado. El del perrito ya fue hace mucho tiempo atrás. Estamos con otro filtro ahora.
¿En cuál van? A ver.
No, ahora hay hasta juegos en el filtro. Entonces, sí, esto, probarse los lentes, yo lo encuentro, pero lo máximo. Y lo otro es que tú puedes Imagínate todas las fotos que te puedes sacar con los lentes. Tú se las puedes mandar quizás a algún amigo. Oye, ¿cómo me quedan estos lentes? ¿Algún consejo? O sea, es muy práctico. Dentro, incluso, a mí me ha pasado que cuando nosotros vamos a probar de forma física los lentes, tienen como la marca, que hay un papelito siempre abajo. Y como que me molesta eso al probármelo. Esto, en el caso de esta óptica, ¿cierto? No se da. Y como yo les decía, ustedes pueden enviar ahí a sus amigos en el mismo Instagram. Uno le puede mandar la foto, oye, ¿cómo me queda? Me acabo de probar esto lente. O sea, yo lo encuentro, pero fantástico.
Podrías hacer como una encuesta, ¿no? Subes varios lentes y como, ¿cuál te gusta? Y que voten tus amigos para ver cuál lente es el que más te acomoda en cuanto a tu cara, ¿cierto? Se adapta a lo que tú eres. Ahora,
totalmente.
Eli, ¿sabes qué? Lo que yo pensaba, lo destaca también una nota de BioBio Chile, es que este emprendimiento en torno a la pandemia aumentó sus ventas en un 600%. Gracias a esta disrupción, a esta innovación en torno a los filtros de Instagram para poder probarte los lentes de forma virtual. Creo que lo hablamos en capítulos anteriores, hablamos un poco de cómo los emprendimientos de gran escalabilidad o de mayor crecimiento son aquellos que están asociados con tecnologías, o con innovación, o con disrupción, ¿ya? Y en este caso no es la excepción. Imagínate, un 600% aumentaron las ventas. ¿Ya? Entonces, ese sería un buen consejo para nuestros amigos que nos escuchan. Y un segundo consejo que tal vez podamos desprender a partir de lo que hacen estos amigos es el tema del uso de redes sociales como canal o como motor de ventas. Bueno, ellos ocupan mayormente Instagram porque ahí tienen los filtros, ¿ya? Y tienen, bueno, todas las publicaciones en torno a su emprendimiento. Pero Instagram como canal de venta, al parecer, es una muy, muy buena herramienta para nuestros amigos que siguen las redes sociales, para las personas que son parte del emprendimiento, para aquellos tal vez que, como nosotros, somos los clientes y queremos buscar o tenemos dudas de sobre qué comprar, cómo comprarlo. Bueno, Instagram es un buen canal de información también. Pasamos gran parte de nuestro tiempo revisando el celular.
Totalmente, totalmente. Bueno, no comentamos mucho porque lo más importante o lo más distinto es el tema de los filtros, pero en realidad también la parte de compra es muy simple. Uno sube la receta, que antes uno iba a la tienda física, todo, y te mandan los lentes. Es así de simple y es muy práctico, y como bien tú dices, Instagram está siendo fundamental para los emprendimientos. En mi caso, cuando yo conozco de esto un emprendimiento nuevo, al tiro pregunto, ¿cuál es la página de Instagram? ¿Están en Instagram? Porque es mucho más fácil para mí, y probablemente a muchos les pase, que como pasan harto tiempo en Instagram, ven las historias, cuando ahora se utiliza mucho el tema de que los mismos clientes te promocionan de manera pero súper sencilla, incluso gratis, porque uno cuando está contento, te gustó un producto, ¿qué hace uno? Bueno, sube la fotito, ¿cierto? Y dice muchas gracias, etiqueta a la persona, y eso es pero una publicidad tan impactante, tan simple, tan fácil, que se debe utilizar.
Eso genera además confiabilidad en otros clientes que están indecisos. Ah, mira, pero a él le resultó bien. Ah, no, mira, hay varias personas que a él le ha resultado súper bien. ¿Por qué yo no lo podría hacer? ¿Y sabes qué? Hay otra cosa que me llamó la atención de nuestros amigos de Will Bloom, que, ¿te acuerdas que en semanas anteriores hablábamos, o en capítulos anteriores más bien, hablábamos sobre emprendimientos sociales, sobre triple impacto, sobre cómo a través de nuestros emprendimientos debiésemos tener claro un porqué, un propósito, e ir más allá solamente de querer vender, ¿ya? En este caso, esta óptica, dentro de su misión, dentro de su propósito, tienen que el 1% de las ventas las donan a aquellos que no tienen recursos para poder acceder a anteojos, a sus lentes, o a este tipo de ópticas, ¿ya? Me parece que a uno como cliente también lo hace parte de poder colaborar. Y eso desde la propuesta de valor es bastante interesante. Estos días hemos estado conversando con algunos estudiantes sobre propuesta de valor, sobre cómo armar las propuestas de valor, que sean atingentes, que sean puntuales, que sean disruptivas, que se acerquen lo más posible al cliente. Muchas veces, Eli, ¿qué pasa? Que nosotros y nuestros amigos tal vez que nos escuchan tienen una idea de negocio y se enamoran pero completamente de su idea y piensan que su idea es muy muy bacán y que les va a ir muy bien, pero en realidad no se dan el tiempo de consultar con sus potenciales clientes, ponerse en el lugar de ellos, generar empatía para ver si realmente su idea se adapta y está realmente enfocada a lo que el cliente necesita. Allí yo les recomiendo a nuestros amigos que nos escuchan y amigas que nos escuchan que trabajen con un lienzo que se llama lienzo de la propuesta de valor. Y ese lienzo de la propuesta de valor propone preguntas desencadenantes para entender las alegrías del cliente, las frustraciones del cliente, los trabajos del cliente, y a partir de eso poder potenciar nuestra propuesta de valor. Que en este caso, al parecer, esta óptica lo entendió muy bien, porque ellos dijeron, ¿qué necesita nuestro cliente? Necesita comodidad, necesita rapidez, y seguramente necesita confianza. ¿Cómo podemos dar eso? Bueno, comodidad, un filtro de Instagram, puedes probarte los letras, rapidez, no tienes que ir a una tienda. Y la otra parte de confiabilidad, bueno, a través de las mismas historias que van viendo en Instagram, donde otras personas van generando una especie de red en la cual yo digo, como posible cliente, ah, mira, a todos ellos ya les ha funcionado y ha estado súper bien, a mí también me va a funcionar, voy y lo compro. Entonces, me parece que son aspectos claves, Eli, de cómo poder trabajar con este tipo de emprendimiento y de uso de redes sociales. No sé si tú has visto, pero durante esta pandemia hemos visto muchos concursos a través de redes sociales de diferentes empresas. Sácate una foto, comparte la historia, etiqueta a 10 amigos y tienes que tener un perfil público. Y a partir de ahí empiezan a aumentar seguidores y hacer toda una propaganda, ¿cierto? Una estrategia de marketing que no es tan costosa, solamente requiere un premio. Pero todo lo demás lo hacen los mismos clientes.
Totalmente. Y en base a lo mismo que tú decías de la esta necesidad que se debe plasmar en los emprendimientos del cliente, que debemos escucharlos, evidentemente, hasta Instagram también sirve. No sé si has visto el tema de las encuestas, que es una metodología súper simple, súper sencilla, que en base a lo que a esa misma investigación, digo, bueno, ¿por qué lado, cierto, voy a dirigir quizás las preguntas ahí mismo? En Instagram se puede preguntar y los clientes pueden responder y ahí uno va conociendo. Entonces, Instagram, estas plataformas dan para muchos. Lo mismo que tú decías de la confiabilidad, es fundamental. Cuando uno busca como cliente y dice como ustedes, hay algunos que ponen ustedes, nuestros clientes, hay diferentes secciones, ¿cierto? Y ahí uno ve las historias destacadas, y es una muy buena herramienta también las historias destacadas, y ve que tanta gente está tan contenta con ese emprendimiento, ese servicio, y uno dice, bueno, yo también quiero vivir la experiencia, si a ellos les fue tan bien y están tan contentos, yo también quiero vivir. Entonces, me parece que es fundamental, si es que, imagínate el lado contrario, sin esta plataforma digital, ¿cómo es solamente un boca a boca? Que cada vez se ve menos, o sea, justo conocí a una persona que conoció el emprendimiento y me dijo que era bueno, pero acá yo tengo la facilidad de ver un sinfín de personas que probablemente sin verlas ahí en las historias destacadas yo no las conocería, no me dirían, oye, este es súper bueno, a mí me funcionó, porque ¿cómo los voy a conocer? Entonces las plataformas digitales son fundamentales, no hay que quedarse atrás, hay que aprovecharlas al máximo, porque sobre todo para el tema de los emprendimientos, Instagram, Facebook también tienen muchas herramientas, e incluso ahora WhatsApp Empresas están siendo fundamentales para los emprendimientos.
Sí, WhatsApp Empresas es otra muy buena herramienta que yo creo que por tiempo no vamos a alcanzar a tocar, pero tal vez en el próximo capítulo, Eli, nos podamos comprometer a conversar un poquito sobre WhatsApp Empresas. El otro día estuvimos capacitando a algunas mujeres de Fosis, bueno, no solamente mujeres, habían emprendedores de varios rubros y emprendedoras también, y ahí un poco conversábamos sobre WhatsApp Empresas, sobre la utilidad. De hecho, el Centro de Innovación y Emprendimiento, en conjunto con la Dirección de Relaciones Estratégicas, ha sacado dos manuales en este tiempo. Un manual de uso de Instagram para todos aquellos emprendedores que no son nativos digitales, y un manual de uso de WhatsApp Empresa. Ya ahí lo hemos estado entregando, seguramente pronto van a estar disponibles en algún sitio web. Se suma ya a la guía de apoyo al ecosistema emprendedor que se trabajó durante el año pasado en una versión beta, ahora estamos trabajando en una versión un poco más extendida, también con alguna visualización para los profesores, con resultados de aprendizaje para sus clases. La verdad es que hemos estado haciendo un trabajo bastante, bastante lindo en toda esta línea, sobre todo enfocándolo a la parte de cómo poder impulsar las ventas de nuestros emprendedores de Ñuble a través de las redes sociales, que me parece es un muy buen motor. Y de hecho, Eli, nuestro entrevistado que viene a continuación, al parecer también lo ha hecho y lo ha utilizado de muy buena manera.
Así es, hoy tenemos un gran invitado nuevamente. Él tiene un food truck de, su nombre es Chavis Fries, ahí para que lo puedan buscar también, bueno, él va a dar más detalles, pero él nos comenta cómo le ha ido con este emprendimiento, que en mi caso me gustó bastante, ya él nos va a comentar ahí un poco. Así que ya no, sin más preámbulos, ¿cierto? Vamos a invitar a Valentina, que tiene nuestro invitado el día de hoy, Javier Mendoza de Chavis Fries.
Gracias, Gerson y Eli. La verdad es que sí, me pone muy contenta cada vez que comienzan estos bloques de entrevista, porque aquí llegan nuestros invitados que son muy especiales. Ellos llegan con toda la motivación y ganas de compartir a nuestros amigos que nos escuchan hoy sus experiencias, sus conocimientos, para que puedan motivarse en este camino del emprendimiento y la innovación. Y sin duda, todos tienen mucho que aportarnos en estas áreas. Y hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña un joven emprendedor aquí de la región Ñuble, y que además estudió en nuestra casa de estudios aquí en la institución, y que tiene un espíritu aventurero increíble por lo demás. Pero yo no quiero contar todo, yo quiero dejar que Javier Mendoza pueda presentarse y pueda contarnos a qué se dedica, a qué hace en la actualidad, y así nuestros amigos lo puedan conocer también. ¿Cómo estás, Javier?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, contentos de tenerte aquí, a alguien joven, a alguien dinámico de la región por lo demás y que tiene mucho que motivar aquí a nuestros amigos.
Gracias por las palabras.
Sí,
Suben el ánimo.
entré con todo, pero yo quiero que tú mismo puedas contarnos, les cuentes a ellos y tengan la oportunidad de conocerte mejor.
Ya, buenísimo. Ya, mira, mi nombre es Javier Mendoza Parra, estudié Pedagogía en Educación Física en la Universidad Adventista. Egresé el año 2000, ya no me acuerdo, pero por ahí a Brox. En la actualidad trabajo en una escuela rural, ya en la escuela 27 de Abril, que queda camino a Guape. Tengo 30 horas, trabajo de lunes a jueves. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, como que se sabe, igual se reducen un poco, pero igual uno intenta de hacer lo máximo que pueda.
Claro, sobre todo los niños que igual deben estar aburridos detrás de las pantallas y extrañando todas esas clases de educación física.
Claro, sí, es complejo hacer clases de educación física a través de un celular, ya que uno se está acostumbrado a hacer la clase de educación física presencial in situ en el lugar, pero igual se puede, la idea igual es llegar a los niños. Y también eso lo complemento con Chavi Fresco.
¿Sabiste? Buenísima, ¿de qué se trata?
Bueno, Chavi Fries es un food truck especializado en papas fritas. Bueno, primero que, o sea, ¿cómo nace Chavi Fries, o no? ¿Cuento eso primero?
Sí, cuéntanos, porque la verdad, nosotros escuchamos el nombre, pero decimos ya, papa frita, food truck, pero claro, ¿cómo nace? ¿Cómo nace? Motívanos, cuéntanos un poquito.
¿Cómo nace Chavi Fries? Lo voy a contar con detalle, ¿eh? Una vez
Dale.
estaba esperando a un colega en un terminal. Y me salió una nota de la Tercera, creo, así como que decía: local en Santiago tiene el boom de las papas fritas, ¿cachai? Y yo me metí a la entrevista que le hicieron al local, y luego de esto empecé como a indagar más, a investigar sobre el mundo de las papas fritas. Fui a Santiago a ver cómo es el tema del negocio, fui a investigar, hice un estudio de mercado. Y me di cuenta que en Chillán no estaba esta área de las papas fritas. Siempre en Chillán la papa frita era como que acompañaba al completo, acompañaba a la hamburguesa, acompañaba al completo.
Claro.
Entonces dije, esta es la mía. Aparte que siempre he tenido ese espíritu como de emprender, de innovar, de hacer cosas nuevas, no quedarme siempre con lo mismo. Siempre he pensado que nunca voy a trabajar toda la vida de profe, entonces siempre ando como buscando algo más.
o de una sola cosa, porque como dices tú, como decías al principio, al final se trata de un complemento, y obviamente hay etapas que es necesario hacer uno, no sé, lo que estudiaste u otra cosa, quizás no te apasiona, te gusta, te encanta, pero no toda la vida, entonces tú uno va buscando el complemento, y yo te decía, tú tienes un espíritu aventurero, y la verdad es que ahí me refiero a todo esto de arriesgarse, que son características de un emprendedor, y que ahí, como dices tú, quizás no era tu área, tú me dices estudio de mercado, ¿alguna vez en educación física te enseñaron eso?
No.
Ahí tuviste que tú mismo tomar la iniciativa y arriesgarte e indagar por áreas que no conocías.
Claro, sí, y después de ese proceso ya vino el tema de chuta, ¿de dónde saco lucas?
Plata, sí.
No tenía ni uno, no tenía nada. Con las 30 horas que tenía de profe recién empezando, no tenía ahorro todavía, po. Y dije, ya voy a ver la opción de ver qué banco me financia con un crédito. ¿Cachai? Asumiendo el riesgo que, si por ejemplo, ya pedía, no sé, pues 4 millones, iba a terminar pagando 5 millones y medio.
Claro.
¿Cachai? 1,5 millones más. Intenté conseguir mis lucas como por familiares, pues yo creo que esa es la primera opción, como claro, bajar
el contacto, es más cercana.
Claro, como para no pagar intereses, pues.
Claro.
Y no fallé en la misión, no me resultó. Dije, ya, al banco, cualquier banco que me preste plata, asumo los intereses, asumo el riesgo, y me salió la plata que necesitaba, compré el carro, compré cosas que el carro necesitaba dentro, porque compré el carro sin nada, ya prácticamente nada, y me alcanzó la plata súper bien, como para comenzar.
Con el Chavis Fies. Oye, Javier, pero mira, hasta ahora yo no sé si mis amigos te preguntan lo siguiente. Tú me dices que eres profesor de educación física, que quisiste arriesgarte porque detectaste ahí una oportunidad de negocio, ¿verdad? Que tiene que ver con cocinar. ¿Tienes alguna, para que le cuentes a nuestros amigos? Porque yo sé que tú también estudiaste quizá otra cosa ligada a la cocina, por ahí va algo que también te encanta hacer.
Sí. Antes de estudiar pedagogía en educación física, en el 2010, entré a estudiar gastronomía internacional a INACAP.
Súper. ¿Y ahí cómo te...?
Bien, bien, la experiencia es súper rica. Bueno, siempre quise estudiar cocina. De que ingresé como a la media, como que me preguntaban, oye, Javier, ¿y tú qué vas a estudiar? Cocina. Era como que si le pregunta a un cocinero el por qué cocina, como que no hay respuesta para eso, es como algo que nace o innato en el tema de la cocina.
Es innato, yo creo que por ahí va.
Oye, pero también, disculpa, es por un tema igual de mi papá, él es cocinero, pero nunca él como que lo ha dicho, yo soy cocinero, pero él cocina súper bien.
De familia, va en la sangre quizá. Oye, mejor, porque la verdad es que no le diste vuelta al asunto y estás quizá, tu papá, no, como dices tú, quizá no lo reconoce, le gusta, no va, pero tú lo estás formalizando, llevando un poquito más lejos ese gustito por la cocina, esa afición y ese talento.
Finalmente. Claro, claro, y de hecho el examen de grado de gastronomía yo lo fui a dar cuando estaba en primero de la universidad, en la Universidad Adventista, cuando estaba en primer año de... Ya, ¿qué onda con esta carrera? Tengo que sacar mi título, po. Entonces fui, me preparé, estudié y ahí di mi examen de grado.
Genial, y ahora entonces tienes esas dos carreras bajo la manga y que puedas fusionar, quizás a veces te gusta una cosa, le das y ahora no dejaste, por ser profe, no dejaste atrás la otra herramienta que ya tenías y hoy te encuentras en un emprendimiento aquí en la región Ñuble. Oye, súper, ya entiendo y me queda claro cómo nace Xavi Fries, y súper, de verdad, súper arriesgado, pero también súper motivador ahí toda la... lo que asumiste, lo que emprendiste y que hoy sean ya una pyme de las, como dices tú, pioneras en cuanto a las papas fritas, ya netamente como comida, no como acompañamiento como uno está acostumbrado.
Sí, como, claro, netamente especializado en papas fritas. Bueno, igual yo le doy gracias a la pedagogía, porque si no hubiese podido trabajar como profesor de educación física, yo creo que un banco no me hubiese dado el financiamiento del crédito, entonces yo creo que igual está todo como conectado.
Sí, todo sirve, a veces uno dice, chuta, ¿en qué estoy? Si esto no es lo que quiero, pueden que hayan amigos que estén diciendo en esa, esto no es lo que me quiero dedicar, pero sirve en su momento, son etapas, y como dices tú, uno puede lograr las cosas y ir construyéndolas de a poco. Quizá un día lleguemos así ya viejitos y digamos, no, no quiero, quiero trabajar un día a la semana y tengamos el lujo de decirlo, pero porque anteriormente fueron años de esfuerzo también.
Exacto.
Así que, oye Javier, y mira, ¿cómo lo han hecho ahora con el contexto de pandemia? El carro es presencial, o sea, me refiero a la gente se acerca, lo compra, ¿tienes alguna red social donde potencias quizás tu negocio? ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo lo han hecho para reactivar las ventas dado el contexto de crisis sanitaria que estamos?
Claro, mira, ya el carrito partió en febrero. Y estuvimos un mes trabajando, ya veníamos como que abrimos con el tema del estallido social, ¿cachai? Pero igual eso igual no fue una excusa para que no nos fuera bien, igual no fue bien porque igual era algo novedoso. Y después ya vino todo el tema del COVID, como que nos pidió así como, oh, ¿sabes qué? No sé, pues llegó el COVID a Ñuble, más en que cerró todos los locales. Y fue como un miedo, como que llegó el COVID y ahí tuvimos que cerrar 2 meses. Estuvimos cerrados desde marzo, abril hasta mayo. Y ahí dije en mayo, no, o sea, le comentaba a mi familia, ¿saben qué? Yo voy a asumir el riesgo, voy a abrir el food truck. Y con fe nomás, pues con fe de que todo puede salir bien. Y actualmente tenemos Facebook e Instagram, que se llama Chavis Fries. Ya que según yo a la fecha nos ha ido bastante bien, tenemos más de 6.000 seguidores.
Súper.
Sí, nos ha ido súper bien. ¿Y cómo fuimos creciendo con este tema de Instagram? Netamente interactuar con las personas. Ya, yo por ejemplo, bueno, yo al Instagram lo hice en noviembre del año pasado. Así como llega papas fritas naturales a Chillán, ¿cachai? Papas fritas belgas, porque todo esto, la papa frita nace de Bélgica. Allá proviene la papa frita.
Como que al principio comenzaste a de a poco a darle a conocer a las personas lo que se venía, el proyecto que se venía.
Claro, entonces igual como que generé como una ansiedad de las personas. Entonces
La necesidad de ir después a comprar las papas.
el día que abrí el food truck, el 4 de febrero, cocinamos la mañana, fue todo complejo, rápido, y abrí la puerta del food truck y habían con 4 personas esperando el carrera del fútbol.
Ah, genial.
Wow, fue como que me
Mira,
impresionó.
sabes que al final uno dice, claro, la pandemia vino a apurar todo esto del marketing digital, de las redes sociales, como que de la noche a la mañana se tenía que hacer, pero este era el camino, o sea, para allá íbamos de todas formas, la pandemia vino a apurarlo nomás. Y el Instagram, las redes sociales en general, como dices tú, son una oportunidad para los empresarios porque ahí pueden fidelizar, canalizar clientes y mantener la comunicación que ahora no es presencial, es 100% virtual.
Claro, sí, ¿no? El uso de las redes sociales es muy beneficioso para la empresa hoy en día. He ganado muchos seguidores haciendo concursos. Por ejemplo, de repente, no sé, quiero incluir un nuevo toppings, una nueva salsa, como que dejo la pregunta abierta a los seguidores. No sé, ¿qué salsa puede incluir Chai Fry en su menú? Ya la gente comenta. Entonces,
Súper.
para los emprendedores es muy buena herramienta, muy buena herramienta. También tiene la opción de poder pagar por publicidad, que es súper amigable con el empleador, así que es súper, súper buena herramienta.
Claro, hay que aprovecharla ahí para los emprendedores, sobre todo los que están comenzando esta carrera de emprendimiento. Es una buena, buena herramienta que tienen ahí para llegar a la puerta del consumidor, del
Claro,
cliente.
pero ojo, yo me he dado cuenta de emprendedores que ya tienen más, que no sé, tienen 40, 50 años. Yo me he dado cuenta que ellos no le sacan el provecho al tema del Instagram y Facebook por un tema de que ellos no crecieron con estas redes sociales.
Hay una brecha digital ahí de generaciones.
Hay una brecha digital. Entonces, como que falta un poco más como
Instruirlos,
claro, instruir a este mundo,
capacitarlos.
capacitarlo, que
Sí.
se meta al mundo de las redes sociales.
Totalmente, Javier. De hecho, te cuento que a través de la FAIN distintos proyectos hemos hecho también para las personas que, mujeres emprendedoras, que no conocían WhatsApp, por ejemplo, Business, no conocían Instagram también como herramienta, y se han hecho varias capacitaciones, como dices tú, detectando esa necesidad de que las personas mayores que no tienen tanto amistad con las redes sociales no saben usarlas. Pero es bueno fusionar ahí las generaciones y tratar de potenciar finalmente lo que todos queremos, una comunidad más emprendedora, etcétera. Y en relación a eso, yo te quería preguntar lo siguiente. Ya te sumergiste en este mundo emprendedor. ¿Cómo ves tú aquí en la región el ecosistema emprendedor? Ya sea de los jóvenes, mayoritariamente de los jóvenes, no sé, o de las otras generaciones. ¿Cómo crees que entre instituciones, emprendedores, etcétera, están fortaleciendo este ecosistema? Y si hay potencial, según tú, aquí en Ñuble.
Claro, lo veo súper, súper bueno. Sí, es una cuna de muchos emprendedores. De hecho, existen muchos emprendimientos por ahí que todavía no se formalizan, que andan dando vueltas y que son muy llamativos. Son muy llamativos. Yo creo que hago un llamado a todas esas personas que tienen su emprendimiento de manera informal, a que lo hagan formal, ya que se atrevan a dar ese paso porque trae muchos beneficios. Ya trae un respaldo para las personas que consumen. Y sí, lo invito a todos a que sigan dándole, porque igual ser emprendedor es difícil. Ser emprendedor es más complicado que entrar a trabajar en un lugar, por ejemplo, de 44 horas.
Sí, totalmente de acuerdo. Es meterse las patitas al barro.
Claro, claro. Y no, y en Ñuble hay hartos temas de emprendimiento. Hay, por ejemplo, existe. ¿Puedo dar cierto algo, cierto? ¿Puedo decirle?
Comenta nomás, aquí es para que los amigos puedan también saber cómo hacerlo si es que quieren. Así que.
Ya, existe una institución que se llama Cowork, que es de un amigo que. Sí. Y Cowork es bueno, tiene harta herramienta para emprendedores, capacitaciones. Reuniones, charlas, así que ojalá que averigüen en Instagram o Facebook sobre Cowork, que es súper, súper bueno como para empezar a emprender.
Oye, es que de eso se trata finalmente el ecosistema entre emprendedores, instituciones que están dispuestos a orientar a los que quieran emprender, a los que ya están en eso, a conocer, fortalecer sus redes de contacto. La academia, por su parte, también ofrece ciertas capacitaciones, ayuda, también hay otras instituciones, como decías tú. Y no, Javier, mira, no sé si es muy... que tengo curiosidad, ¿cuál es tu amigo del cowork, si se lo podemos mencionar?
Ah, Estefan.
Ya, te lo pregunto porque él también va a estar con nosotros en otros capítulos hablándonos mucho, mucho de lo que hace y de cómo es la oportunidad de que ellos puedan llegar, los emprendedores, los que tienen ideas, los que quieren simplemente apoyar y fortalecer todo este ecosistema. Estefan también va a estar con nosotros. Tenía esa duda, yo dije, ¿será Estefan? Y es él, así que súper.
De hecho, antes de dicho ahí, Fray, yo fui a conversar con él porque tenía dos proyectos en mente. Ya. Y decía, mira, ¿sabes qué? Tengo este proyecto... y tengo este proyecto. Y él, como está más inmerso en el mundo del emprendimiento, como que igual hace de asesor, y me dijo, no, mira, Javier, dale con este proyecto porque es un proyecto a corto plazo, que está disfraz. Y después hace el otro proyecto que es a largo plazo.
Súper, ahí tuviste la guía correcta. A veces uno se lanza y es bueno consultar a personas que tengan un poquito más de conocimiento.
Exactamente.
Buscaste el apoyo correcto. Oye, Javier, te pasaste, me encantó la historia, te deseamos mucho, mucho éxito y de verdad, con esto nos dejaste más que prendidos y para emprender. No sé si lo comenté contigo, pero nuestro podcast se llama Prende y Emprende y queremos que nuestros amigos, quienes nos escuchan, puedan prender y emprender porque está, solo tienen que arriesgarse y están las personas para apoyar. Y que saquen esa pasión que tienen dentro, no tengan miedo, ¿verdad?
Sí, que le den con todo nomás, si la vida se trata de eso, de tomar riesgo y asumir lo que venga. Pues, si te va mal un día, otro día tienes que levantarte con toda la positividad encima y darle con todo nomás.
Súper, Javier. Con eso quedamos muy, muy agradecidos, todo el éxito del mundo y ojalá esperarnos pronto ir a en otra oportunidad a seguir conversando, conociendo cómo te está yendo. Y recuerden, chicos, no perderse ahí, Xavi Fries. No sé si nos dejas tu dirección para que también después podamos buscar las redes sociales y ir a conocer tu PyME.
Ya, pues buenísimo. Mira, estamos de lunes a sábado desde la 1 a 10, ya. Y el delivery es de 1 a 3 y de 6 a 10. Y los días domingo se abre a las 5 hasta las 10 de la noche.
Súper, bacán, bacán. Ahí en Coyín, ¿verdad? Cerca del líder, toda esa... Ya, yo me comprometo a ir después, ya más adelante, quiero terminar toda esta virtualidad. Ya, bueno. Cerca, así que los voy a pasar a visitar. Un abrazo, Javier. Gracias. Muchas, muchas gracias.
Chao, chao, gracias. Nos vemos, gracias a ti.
Muy bien, muchas gracias, me encantó esta entrevista, espero que también hayan disfrutado los quienes nos escuchan con esta entrevista y se hayan motivado también, tal como él. Me encanta cuando hay emprendimientos que son distintos quizás, bueno, él ahí comenta, cierto, que también estudió gastronomía, pero él tiene otra, en su día a día, otra faceta totalmente distinta, así que me encanta abrirse, a ser integrales y a crear, ¿cierto?, a buscar nuevos rubros. ¿Qué te pareció a ti, Gerson?
Sí, yo me quedo con la frase que él dice, yo siempre estuve buscando las posibilidades de hacer algo diferente, pensando en emprender. Tenía harta idea en mi cabeza, finalmente me quedé con esta, pero ojo, él se queda con esta idea a partir de un consejo que una persona le da en el cowork Chillán, y que esa persona que le da ese consejo, ese asesor, que le dice, no, mira, avanza por acá, la verdad es que fue un puntapié inicial bastante bueno para lo que comentaba Javier. ¿Y saben qué, queridos amigos? La próxima semana, no, más bien, no la próxima semana, en el próximo capítulo del podcast, vamos a estar con el director de Cowork Chillán. Lo anuncio acá, para que estén atentos, con Estefan, así es que él también nos va a acompañar la próxima semana, para que nuestros amigos puedan estar completamente atentos a los tips que va a entregar Estefan en nuestro próximo capítulo de Prende y Emprende.
Wow, ahí nos dio un spoiler, ¿cierto, Gerson? Muchas gracias también, así es, así que no se pueden perder el próximo capítulo. Ahora sí que de nuevo pasó volando nuestro programa, a invitar a quienes nos escuchan a que compartan este podcast, que comenten, ¿cierto? Compartan con sus amigos para que también podamos ser ayuda a más personas para que prendan y emprendan. Así que nos vemos hasta un próximo capítulo, que estén muy bien, chao.
Chao, nos vemos.
Fue Prende y Emprende del Centro de Innovación y Emprendimiento de Universidad Adventista de Chile. Gracias por sintonizarnos.